Soy Lucía Mendirichaga. Bienvenidos a Nuestras Raíces, presentado por Banregio. Aquí está Nuevo León, corazón del desarrollo económico del noreste. Hoy, Huajuco. En Nuestras Raíces tenemos la fortuna de contar con la presencia del médico e historiador Héctor Javier Barbosa Lanís, que nos ilustrará sobre el cacique indio Huajuco y las naciones indígenas de la región, en ese primer momento del encuentro entre europeos y naturales. El doctor Héctor Javier Barbosa Lanís nació en el municipio de Santiago, Nuevo León. Es médico cirujano por la Universidad de Nuevo León, con posgrado en dermatología por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Profesor de dermatología en la Facultad de Medicina de la UNAM de 1974 a 1976 y de la UDEM de 1982 a 1987. Jefe de dermatología del Hospital de Especialidades número 25 del IMSS de 1982 a 1989. Tiene un diplomado en arqueología y antropología por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Director de actividades culturales del Centro Médico Nacional de México. Ha sido director de Cultura y Turismo de Santiago, Nuevo León y director del Archivo Histórico de Santiago, Nuevo León. Miembro del Consejo de Resguardo Patrimonial Histórico, miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de Monterrey, forma parte de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico de Monterrey, de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística y socio fundador del Colegio de Cronistas de Nuevo León. Socio fundador y expresidente del Consejo Municipal de la Crónica de Santiago. Ex consejero editorial del periódico El Norte en la sección Vida. Ha presentado innumerables pláticas y conferencias en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas. Ha publicado 7 libros y diversos artículos en revistas de historia y arte relacionados con la historia regional. Recibió en el año 2001 la Medalla al Mérito Cívico Capitán Diego Rodríguez de Montemayor, en el municipio de Santiago, Nuevo León. En el 2004 recibió la Medalla al Mérito Histórico Capitán Alonso de León, que otorga la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. En el año 2006, la Presea Estado de Nuevo León, máximo reconocimiento del Gobierno del Estado a ciudadanos distinguidos. Y en el año 2011, la Presea al Mérito Histórico Celso Garza Guajardo por parte del Colegio de Cronistas de Nuevo León, AC. Quiero darle la bienvenida, porque para mí es un verdadero gusto recibir en Nuestras Raíces al doctor Héctor Javier Barbosa Lanís, que con su vasta experiencia nos compartirá aspectos sumamente interesantes de esta primera etapa del nuevo Reino de León. Sea usted bienvenido.
Muchas gracias, Lucía. Para mí es un honor estar en tu programa.
Muchísimas gracias. Doctor, ¿quién era Huajuco?
El Huajuco lo podemos considerar que era un indio que vivió a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, un indio huachichil, que eran los que predominaban en esta zona y que formaban parte del conjunto, un conjunto de indios nómadas que formaban la Gran Chichimeca. Don Alonso de León, primer cronista del nuevo Reino de León, en el año de 1649 hace una descripción extraordinaria de este hombre. Dice: es un indio huachichil de nación, alto de cuerpo, feroz, que habla diversas lenguas. Los indios le temían y hacía poco caso a los españoles. Robaba muchachos y muchachas y los vendía sin poner los indios ninguna resistencia. El mismo Alonso de León refiere que el Huajuco había sido llevado a la Ciudad de México y el virrey lo nombró capitán y le dio de vestir. A él se debe el nombre del cañón situado al sureste de Monterrey entre la Sierra de la Silla y la Sierra Madre hasta la boca del Colmillo. El colmillo queda situado en Allende, Nuevo León. Prácticamente todo lo que pertenece ahorita al cañón de Villa de Santiago se conocía como el Valle del Guajuco.
Muy bien.
La palabra Guajuco tiene muchas variantes gráficas, ¿verdad? Sí. En todos los documentos que se encuentran en los archivos, tanto de Monterrey como de Santiago, hay muchas variantes, cerca de 8 o 10 variantes, con H, con J, con G, con O al principio en lugar de la G o la H, ¿verdad? Y el significado de él es cerca del agua o lugar donde abundan las aguas.
¡Qué bonito! Muchas gracias, doctor. ¿Cómo se llamaba el padre de Guajuco?
No hay ninguna referencia al nombre del padre del Guajuco. Sin embargo, sí mencionan el hermano del Guajuco, que se llamaba el Colmillo. ¿Serían estos los hijos de un cacique llamado Cayucuapa? Yo pienso que es muy probable. Y debido a que estos hablaban muy bien el castellano y servían como traductores ante las diferentes naciones de indios, yo pienso eso. Además, si tomamos en cuenta que Cayucuapa, con sus allegados, fueron otorgados en merced a don Diego el Mozo en 1596, cuando aún eran niños el Guajuco y el Colmillo, estos deben haber aprendido el castellano muy bien y también conocían todas las actividades de los españoles en Monterrey. Sin embargo, también el nombre de Cayucuapa se utiliza en algunos documentos, la palabra para referirse a una ranchería de indios guachichiles. La idea mía es de que el cañón del Guajuco anteriormente se conocía con el nombre del cañón de Cayucuapa. Después era cuando estaba el indio Cayucuapa ahí. Muere Cayucuapa y entra el Guajuco y se cambia el nombre por el Valle del Guajuco o el Cañón del Guajuco. Por eso yo pienso que puede hacer esto. Es una idea mía que espero que con el tiempo encontremos los documentos adecuados para aseverar que esto fue cierto.
Qué interesante. Muchísimas gracias, doctor. Hablando de las congregas o encomiendas, ¿qué podemos entender por esto?
Bueno, es muy interesante esto porque es un término que se utiliza constantemente en todos los documentos que vemos en los archivos. Las encomiendas de indios fueron establecidas por el rey de España desde el inicio de la colonia. No era una cosa exclusivamente del norte, sino que toda la Nueva España la tenía. Cuando don Luis Carvajal y de la Cueva, primer gobernador del nuevo Reino de León, capituló con el rey Felipe II, tenía dentro de sus facultades el crear encomiendas, las que tenían por objeto repartir entre los colonizadores a los indios de una misma o diferente tribu. A cada grupo de indios le denominaban ranchería, siendo esta la unidad con que se formaba la encomienda. Al propietario de las encomiendas se le llamaba encomendero, y este tenía la obligación de doctrinar en la fe católica a los encomendados y construir una capilla en el lugar donde estaba la encomienda, para que en las visitas ocasionales que efectuaban los frailes o los curas, tener un lugar donde bautizarlos y legalizar la unión marital. Cuando el gobernador otorgaba mercedes de tierra o sitios de ganado a un colonizador, este solicitaba permiso para hacer entradas, es decir, ir a sacar indios donde se encontraban en sus rancherías, casi siempre con el apoyo de uno de ellos. En este caso, el Guajuco era uno de los principales promotores
más
y
importantes.
Y que era el que iba guiando a los españoles para que fueran a sacar los indios de sus rancherías y traérselos y que trabajaran en las encomiendas.
¿Qué eran las congregas o encomiendas, doctor?
Las encomiendas eran una terminología que era utilizada básicamente cuando los indios eran otorgados a un colonizador con objeto de que éste les sirviera para sus trabajos. Estas fueron establecidas por el rey de España desde el inicio de la colonia. Cuando don Luis Carvajal y de la Cueva, primer gobernador del nuevo Reino de León, capituló con Felipe II, tenía dentro de sus facultades el crear encomiendas, las que tenían por objeto repartir entre los colonizadores a indios de una misma o de diferente tribu. A cada grupo de indios se le denominaba ranchería, siendo esta la unidad con que se formaba la encomienda. Al propietario de la encomienda se le llamaba encomendero, y tenían la obligación de doctrinar en la fe católica a los encomendados y construir una capilla en el lugar donde estaba la encomienda para que las visitas ocasionales que efectuaban los frailes o los curas tener un lugar donde bautizarlos y donde legalizar la unión marital.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor. ¿Qué podemos entender por congregas?
Las encomiendas que acabo de mencionar era un tipo de organización social esclavizante que continuó hasta finales de 1672 y fueron suprimidas por una cédula real. Pero fueron sustituidas con la creación de las congregas. Este nuevo término, cuya palabra sugiere una abreviación de congregación, es solamente un reemplazo de nomenclatura, ya que en la práctica fue básicamente lucía lo mismo. Era la misma actitud del encomendero, lo que provocó un estado de inconformidad de los naturales, motivo por el cual se sublevaron y atacaron en diversas ocasiones a las nacientes poblaciones y misiones del nuevo Reino de León.
Entonces, doctor, por eso se inconformaron, es decir, ¿por qué se inconformaron los caciques Guajuco y Colmillo y atacaron San Pedro de los Nogales y Monterrey, según su opinión?
Sí, bueno, aquí tenemos que hacer un poquito de historia porque es uno de los principales acontecimientos que pasaron al inicio de la fundación, en los primeros años de la fundación de Monterrey. En el año de 1624 tuvo lugar probablemente una de las más terribles rebeliones de los indígenas, comandados precisamente por el Guajuco y por su hermano el Colmillo. Atacaron la naciente ciudad de Monterrey el 8 de febrero de este año de 1624, cuyos habitantes se tuvieron que refugiar en el convento de San Francisco y en la batalla tuvieron que intervenir hasta los religiosos del mismo convento. Por estas mismas fechas también se atacó la hacienda de los Nogales, que actualmente es San Pedro Garza García, Nuevo León, y posteriormente la hacienda de Santa Catarina. El motivo, como me lo preguntabas ahorita, Lucía, fue precisamente la inconformidad de los indígenas por el comercio que se hacía con ellos, ya que eran vendidos a los minerales del centro del país, e incluso hemos encontrado documentos que don Luis de Carvajal y de la Cueva estaba vendiendo indios a las haciendas cañeras de Cuba.
Episodio tan triste de nuestra historia, tan injusto, ¿verdad?
Definitivamente, eran puestos en colleras y eran acompañados a pie con las esposas y los hijos de un lado para poder así tener a todos controlados y que no huyera el indio de la encomienda o la congrega donde estaba.
Era el lugar donde trabajaba.
Exactamente.
En condiciones pues poco humanas, ¿verdad? Definitivamente.
Definitivamente.
Sí, haciendo trabajos muy pesados.
Sí, así es.
Es así. Gracias, doctor. ¿Cómo muere Guajuco?
Tenemos una excelente descripción hecha por un indio que le contó al cronista, precisamente Alonso de León, en el cual refiere que a finales de 1625 salió al Pilón Chico, una zona entre Montemorelos y Rayones, Nuevo León, y en un río que se llama Potosí, que se encuentra por ahí todavía. Ahí pasaron la noche él, un hijo suyo y un valiente indio guachichil, así lo refiere Alonso de León. Al día siguiente, en la madrugada, abandonó ese lugar y le dijo que volvería. Al estar cansado ya que le robara a sus hijos y a su gente, los pobladores de esta ranchería enviaron mensajes a muchas otras rancherías más para prepararle una emboscada. Al regresar, los indios no se atrevieron a hacerle nada y ahí pasaron la noche. Al día siguiente, al irse retirando el Guajuco con su hijo y el indio guachichil, un jefe indio bárbaro y feroz, con una macana le dio al Guajuco en el brazo derecho y no pudo sacar su espada. Ya en ese estamos viendo de que el Guajuco traía espada, ya no era solamente de arco y flecha.
Ya era otro tipo de arma.
Otro tipo de arma. Y al indio guachichil y a su hijo los alcanzaron y los mataron. El Guajuco huyó y anduvo escondiéndose en las diversas jacales y rancherías que había por ahí, hasta que, según las palabras que dice Alonso de León, ¿verdad?, rindió el espíritu al Creador.
Definitivamente.
Con su muerte ya se pudieron entrar, hacer entradas al Valle del Guajuco para poder establecer las primeras poblaciones en esa zona.
Muchísimas gracias, doctor. ¿Qué pasó con las naciones indígenas que no pudieron acoplarse a la llegada de los europeos?
Hay una situación especial porque este es un momento clave para la fundación y formación de pueblos en el noreste de México, pero esto fue la conjunción de los indígenas tlaxcaltecas, parte de los huachichiles y los españoles que llegaron a esta zona. Los que no se acoplaron siguieron en su siendo nómadas o seminómadas, y tenemos aún, ¿verdad?, que los indios apaches de la Unión Americana establecidos en el norte de Coahuila tuvieron la última invasión a un pueblo en el año de 1900. Lampazos, Nuevo León, fue atacada por indígenas en esa zona.
Lampazos.
Sí.
Gracias, doctor. Estas diferencias culturales entre pobladores blancos y naturales de la región, ¿cambió con la llegada de los indios tlaxcaltecas?
Definitivamente, es un factor de lo que te mencionaba ahorita importantísimo. El pueblo tlaxcalteca, como ya sabemos, fueron los aliados del gobierno español para poder conquistar la Gran Tenochtitlan. Con esto, ellos adquirieron cierto tipo de privilegios que no lo tenía ningún otro tipo de indios. ¿Cuáles eran ellos? En primer lugar, que podían montar a caballo, podían ser nombrados con don, antes de poner el nombre de ellos, don.
Antes
de su nombre, podían tener ellos huertas, podían tener tierras y, lo más importante, podían tener su propio gobernador.
Entonces sí se diferenciaban de las demás.
Enorme, totalmente, ¿verdad? Sí. Entonces, ya para el año de 1590, la totalidad de los indios tlaxcaltecas ya tenían, eran católicos, y la otra hablaban perfectamente bien el español. Es en ese momento cuando el virrey invitó a grupos de indígenas tlaxcaltecas que vinieran a formar cierto tipo de colonización para poder tratar ellos de convencer a los indios naturales de la región que pudieran hacerse a la creencia católica y también empezar a cultivar la tierra. Es así como aceptaron los tlaxcaltecas y aceptaron la petición y enviaron a 400 familias a fundar pueblos en lo que actualmente es Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila. Hay a veces una confusión importante en esto porque el virrey mandó a 400 familias, pero, y a veces decimos, ¿verdad?, en Saltillo llegaron 400 familias. No, a Saltillo llegaron solamente 71 hombres casados con sus familias y 16 hombres solteros, que fundaron el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. La palabra pueblo estaba en la época colonial específicamente utilizada para describir las poblaciones de indios tlaxcaltecas. Estas fundaciones tlaxcaltecas, el primero fue San Esteban de la Tlaxcala, pero de ahí partieron y fundaron, ¿verdad?, San Cristóbal de Gualahuises, San Miguel de Aguayo de la Nueva Tlaxcala, que es Bustamante, y Guadalupe, Nuevo León, que son tres pueblos tlaxcaltecas que tuvimos en el Nuevo Reino de León.
Y que son sumamente importantes al día de hoy, ¿verdad?
Definitivamente, sí.
Doctor Barbosa, ¿nos puede describir qué es lo que sucedió en Saltillo?
Como mencionaba, en 1591 llegaron ahí las primeras familias de indios tlaxcaltecos. Ahí recibieron tierra, ganado, instrumentos de labranza. Además, tenían permiso de portar armas. Los tlaxcaltecas sembraron trigo y maíz, huertos de manzanos, duraznos, membrillo, nogales, y tuvieron el privilegio, como ya te mencionaba, de tener su propio gobernador. Ellos son los que introdujeron básicamente el maíz en esta zona y todavía...
El alimento, bueno, estrella.
Sí, y
para esas poblaciones y hasta el día de hoy para nosotros.
Perfecto, y tú vas a ver de que, por ejemplo, el pan de pulque de Saltillo no es más que una herencia tlaxcalteca. El pan de Bustamante es herencia tlaxcalteca también.
Muy bien, ¿no? Son alimentos muy, muy, muy deliciosos y también con muchísima historia y mucha cultura, por lo que veo.
Definitivamente, sí es.
Gracias, doctor. Tlaxcaltecas y chichimecas pudieron convivir entre sí.
Definitivamente, y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Ellos fueron los encargados de prácticamente de domesticar, vamos a decir esa palabra, a los chichimecas, y tenemos, ¿verdad?, cuando revisamos los registros eclesiásticos, vemos de que muy frecuentemente había matrimonios entre ellos con objeto de ir ya formando esa situación que el propósito del virrey era traerlos para ella era un arma de doble filo. Por un lado, socializar y tratar de meter, como decía, en la fe católica a ellos, y para ayudar en la siembra de las cosechas.
Gracias, doctor. ¿Qué nos puede decir de este capítulo de la vida inicial del nuevo reino de León? ¿Qué tenemos que tener presente? ¿Qué tenemos que rescatar? ¿Qué no debemos olvidar, doctor?
Muy bien. Haciendo una recapitulación, durante los primeros años de la colonización del nuevo reino de León, además de la saca de indios para venderse como esclavos, la minería y la agricultura fueron dos actividades primordiales, aunque solo en proporciones muy pobres en relación con el resto del virreinato. La minería nunca tuvo los hallazgos adecuados, cambiando la actividad gambusina por la agrícola, la que solamente sirvió para el sustento de sus habitantes. Fue hasta el año de 1635, durante el gobierno de don Martín de Zavala, en que la ganadería, hasta entonces muy precaria, empezó a tener desarrollo importante al ingresar grandes cantidades de rebaños procedentes del nuevo reino de España, siendo Huichapan una de las poblaciones que tuvo más importancia en el proceso de migración hacia el nuevo reino de León. Al otorgarle Zavala grandes extensiones de tierra a los ganaderos de la Nueva España, estos empezaron a traer sus ganados, a pastar en ellas, lo que originó un movimiento migratorio importante que al principio fue oscilante, ya que siendo los rebaños trashumantes, volvían a sus lugares de origen para la trasquila, venta de cueros, lanas y crías, con lo que los ingresos por este concepto fueron ajenos al nuevo reino de León, al menos en este periodo. Ya a finales del siglo XVII, esta actividad ganadera tuvo mucho auge. Por otro lado, con la llegada de Martín de Zavala se consolidó el nuevo reino de León. Empezaron a llegar gente estudiada. Aquí ahí es donde llegan, ¿verdad? Juan Bautista Chapa, ¿verdad? Llega Alonso de León.
Gente muy llega, capaz.
Definitivamente, y empezaron a llegar ya
inteligente.
Gente con educación, y fue cuando se consolidó el nuevo reino de León. De ahí empezamos, ¿verdad? Ya con el... toda la historia de durante los siguientes siglos, pero es importantísimo no olvidar nuestros orígenes.
Y qué importante me parece, doctor, todo lo que está mencionando, irnos hacia atrás y ver en dónde deberíamos de haber hecho las cosas distintas, es decir, la esclavitud por ningún motivo pues la aceptamos ni queremos que vuelva a suceder un episodio así. Sí, la actividad económica, qué importante que nos hable de pues que la minería no floreció como se esperaba, pero sí la agricultura en menor medida porque servía pues para dar de comer a las poblaciones y pues la evangelización, que esa aún continúa, digamos, esa fe que tenemos muchos nuevo leoneses y en sí mexicanos, ¿verdad? Gracias a esta intervención, pero como pues lo malo que sucedió en ese pasado, pues sí es importante hablar de eso para que no nos vuelva a suceder, es decir, para que no nos volvamos a tropezar con la misma piedra, ¿no? Entonces, me gustaría que a manera de cierre nos pudiera decir ¿qué opinión tiene acerca del Huajuco? Es decir, ¿cuál fue algún acierto y cuál fue pues un desacierto en esta como personaje que estamos hablando de él en este momento?
Yo creo que el Huajuco en ese momento fue una pieza clave para en los primeros años de la fundación de Monterrey. Los españoles que llegaron lo utilizaron. El Huajuco estaba acostumbrado a hacer todo ese tipo de sacas, hizo cierto tipo de alianza con ellos para estar sacando los indios, venderlos. Juzgándolo ahorita, en este momento, creo que fue un personaje, ¿verdad?, que sería reprobable en este momento. Sin embargo,
claro,
si nos situamos... cerramos los ojos y nos vamos a principios del siglo XVII,
definitivamente, que nos ubicamos en ese
tiempo. Exactamente, yo creo que ahí tendríamos que analizar todas las condiciones socioculturales que había y lo más importante,
el
que
entorno,
lo acaba
todo.
Lo que acabas de mencionar, que es importantísimo, ¿verdad? El abanico colonizador, cristianizador de toda esta zona fueron los frailes franciscanos. Tenemos la fundación del convento de San Andrés de San Francisco, aquí en la ciudad de Monterrey, en el año de 1602, y de ahí se inicia una serie de actividades importantísimas, porque la religiosidad de los primeros pobladores de Monterrey y del nuevo Reino de León estaban en manos de los franciscanos.
Hicieron muchísimo por todas las poblaciones.
Así es.
¿Verdad? Muchísimas gracias al doctor Héctor Javier Barbosa Lanís. Gracias por acompañarnos en el estudio de Nuestras Raíces. Ha sido un verdadero gusto para mí recibirlo hoy aquí, doctor.
Muchas gracias.
Gracias por todo. Guajuco fue un jefe indio que convivió con la comunidad pobladora, pero mantuvo algunos de los elementos de su raza y de su cultura. Nuestras Raíces es una mirada hacia el origen y evolución de nuestro país a través de los más representativos personajes de cada región, para refrendar el compromiso que tenemos con el pasado cultural y con el entorno, a fin de poder tomar mejores decisiones que construyan un futuro esperanzador para todos los mexicanos. Soy Lucía Mendirichaga y te espero en el próximo episodio de Nuestras Raíces, donde hablaremos de Luis de Carvajal, capitán que llegó por Pánuco en 1582 hasta estas tierras. Gracias por escuchar Nuestras Raíces, el caleidoscopio mexicano.